Los platos hablan. Es ya la 1:30, es miércoles, significa ello que de aquí hasta las 2 vamos a estar charlando un ratito de asuntos relacionados con la gastronomía en este programa que intenta ser pues un ratito de entretenimiento, de descubrir cosas nuevas y de estar atento a todo lo que se mueve en este mundo del buen comer, del mejor beber y en definitiva del disfrutar en torno a un buen plato, ya sea en casa, ya sea en alguno de los, iba a decir miles, de los cientos de establecimientos de hostelería que hay repartidos por toda nuestra región, miles si ampliamos ese parámetro a todo el territorio nacional. En un momento, además, en donde ya muchos empiezan a vislumbrar la llegada del veranito, empiezan a, bueno, pues a aprovecharse como se debe las terrazas. Yo ahora lo decía, estoy sentado aquí en la terracita del Velarde, me está dando el sol, se está de maravilla. Invitaría a cualquiera que esté aquí en Santander ahora mismo y no sepa muy bien qué hace, bueno, pues que se venga aquí a tomar, por ejemplo, unas croquetas, que va a disfrutar del lugar en el que está este sitio y sobre todo de la gastronomía que preparan de un tiempo a esta parte. Decía que estamos ya a la vuelta de la esquina, pensando en el verano, pensando en que es momento de probar cosas nuevas, de acercarse a sitios distintos, y un poquito de todo eso vamos a hablar, porque esta parte de disfrute tiene detrás otra parte de trabajo que no vemos, que es la que hacen los cocineros, los camareros, el personal de sala, y que parece que, bueno, pues no está trabajando su mejor momento en cuanto a personal. Quiero decir, hay muchos establecimientos que están teniendo problemas en cubrir determinados puestos de trabajo en el mundo de la hostelería y la restauración. No sé yo si a Alvarito Tobalina le pasan estas cosas. Querido Alvarito, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Pues sí, oye, la verdad es que me encantaría estar allí contigo, ¿eh? Ahora mismo, en esa terracita, tomándonos un buen blanquito ahora, con una cintita o con unas buenas anchoas ahí de Santoña, y estaríamos...
Oye, He cambiado lo uno y lo otro por estas croquetitas de jamón a las que me he quedado enganchado desde hace un par de semanas por esa cremosidad que tienen, y he cambiado ese caldito que me solía tomar por un par de croquetitas que me las hacen, vamos, que soy la envidia de todos los que pasan ahora mismo por aquí por delante mío. Decíate, Alvarito, ¿tú estáis notando así a nivel general esa falta de profesionales muchas veces para poder atender la demanda normal, y más en este momento en el que se acerca el verano, mucho turista, más servicios, más trabajo? ¿Se está notando?
Mucho, Santi, se ha notado muchísimo. O sea, es una barbaridad, ya no solo en, como bien has dicho, en cocina, sino también en sala. Luego profesionales que quieran trabajar también es difícil de encontrar. Y ha habido muchos restaurantes que, bueno, pues en diferentes grupos de WhatsApp que tienes, que todos los fines de semana están buscando gente, bien sea para trabajar de camareros, de cocineros o de cualquier otra cosa que se pueda realizar en un restaurante, hasta de sommelier, de encargado de almacén o de encargado de pues bueno, de muchísimas cosas, ¿no? De la vajilla y de todo. ¿Cuál ha sido el problema, yo creo? Pues al final, Santi, el problema creo que radica, la hostelería ha estado 2 años, entre comillas, parada. En muchos sitios ha sido menos, en otros sitios ha sido más. Y la gente se ha buscado la vida. La gente que se dedicaba a la hostelería, que servía igual que estaba en una barra ahí en medio de Santander, o que estaba en la cocina de un restaurante en algún pueblo de Cantabria, pues se ha buscado la vida, empezaron otra vez a estudiar, a hacer algunos cursos. Y conozco a mucha gente, Santi, que ahora mismo no está volviendo otra vez a trabajar a la hostelería porque durante estos 2 años han estado haciendo pues un grado medio y ahora están en prácticas, y bien de electricidad, bien de carpintería, y bueno, y eso es lo que ha pasado, Santi. Así, claro. Oye, resumidamente.
A esto imagino habrá que añadir, Álvaro, que es un sector en el que se trabaja pues mientras otros disfrutamos, ¿no? Y eso a veces hace que el trabajo sea más duro, más complicado. No sé si he perdido a Alvarito. O me he perdido yo mismo. Le he perdido a Alvarito Tobalina, me dicen. Decía yo que es un trabajo que requiere un sacrificio, que obliga a trabajar en horas en las que, bueno, pues el resto estamos disfrutando, que además, bueno, pues y lo comentaré con Álvaro y espero poder saludar en breve al presidente de la Asociación de Hosteleros aquí de Cantabria, Ángel Cuevas. Acusan a que es un sector en el que los sueldos no son todo lo buenos que deberían de ser. Bueno, en esto de los sueldos, los salarios, bueno, pues ya sabes que hay dos opiniones, ¿no? Quien paga y quien recibe. Y quien paga dice que son salarios suficientemente dignos y quien recibe dice que no son lo suficientemente dignos para el esfuerzo que supone este trabajo. Te decía, Álvaro, que al final también son trabajos a veces muy sacrificados porque se hacen en momentos en los que otros estamos disfrutando, igual en horarios que no permiten la conciliación, en fin, que todo eso también igual influye a que al final os cueste encontrar profesionales.
Hombre, ahí tienes también otra razón, ¿no? Que el tema del horario es muy llamativo, ¿no? En la hostelería, ¿no? La gente, cuando estás tú trabajando, pues la gente está disfrutando. Pero bueno, la gente, yo siempre he dicho que la gente, sobre todo en el norte que ha trabajado en la hostelería o que trabaja en la hostelería, mucha gente es porque le gusta este oficio, le gusta esta manera de vivir. Siempre hemos hablado que bueno, pues la hostelería tiene el pequeño problema de los fines de semana, pero tú y yo sabemos que estamos con mucha gente de la gastronomía que luego pues los martes, los miércoles, los lunes, cuando se preparan los araos para los hosteleros, te lo puedes pasar igual de bien que un sábado. Entonces, bueno, sí, pues ese tema no tiene por qué ser algo que sea importante, ¿no? Para decir, mira, no quiero yo salir o digo, no quiero trabajar en la hostelería porque ya no puedo salir nunca en mi vida, ¿no? No. Y bueno, ahora mismo nos hemos dado cuenta que podemos disfrutar de la vida con esta pandemia los hosteleros igual que otra gente, ¿no? Cuando hemos estado cerrados. Yo creo que sobre todo, Santi, ha sido el problema de que como hemos estado cerrados, la gente ha buscado otros caminos, ha buscado otros recorridos en la vida, porque bueno, porque no podíamos estar así con esa incertidumbre si estabas abierto, si no estabas abierto, si esta comunidad iba a abrir, si la otra iba a cerrar, si vas a estar hasta las 8, hasta la 1 o hasta las 10 de la noche. Y la gente pues ha buscado otros grados medios para hacer, y ahora mismo pues ya es lo que te digo, yo para buscar este fin de semana a camareros me las estoy viendo y me las estoy deseando, porque ya te digo, están en plenas prácticas de los diferentes grados que hayan elegido.
Pues parece ser un problema que se repite por toda la geografía, porque aquí en Cantabria también es muy frecuente últimamente ver carteles en restaurantes, bares, más pequeños, más grandes, en donde se lee, se necesita camareros, se necesita cocineros, se necesita personal. Ángel Cuevas es el presidente de la Asociación de Hosteleros aquí en Cantabria. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Santiago.
Chico, que después de dos veranos en los que lo hemos pasado, lo habéis pasado como lo habéis pasado, llega este en el que se supone que va a ir todo bien y ahora en muchos negocios de hostelería os encontráis con ese problema, que no sabéis si vais a trabajar todo lo que os gustaría porque no sabéis si vais a tener personal suficiente.
Pues sí, es así, pero esto ya viene un poquito de largo, ¿eh? Ya en 2018-2019 había... ¡Ay, qué mal oigo!, ¿no?
¿Sí, tienes por ahí algún vecino bocinas?
No, yo no.
¿Es por allí?
Yo no, estoy en casa. Bueno.
Pues a ver, Iván, si nos descubres que es esa sirena que se nos está metiendo.
Yo estoy en el salón de mi casa, que acabo de llegar.
A ver si damos con ella. O sea, me decías, bueno, Ángel, que este es un problema que ya viene de atrás.
Sí, hombre, ahora se ha acentuado, es cierto, pero ya 2018-2019 había dificultades para encontrar personal en las dos capas. Una es para todo el año y sobre todo para la época estival, sin duda. Y bueno, pues después de la pandemia, pues se ha acentuado. Y además, no somos solo nosotros como sector, porque siempre hemos estado como un poco solos diciendo en los últimos años que la hostelería, que nos teníamos dificultad para encontrar personal. Pero es que las asociaciones de constructores están diciendo lo mismo, las asociaciones de las gasolineras están diciendo lo mismo, las asociaciones del metal, o sea que hay dificultades en cualquier... Las asociaciones de camioneros... ahí están, que vienen diciendo los dos o tres últimos años que no hay personal, que no lo tenemos. Eso es cierto. Claro. Es una contradicción. Bueno, perdona, Santi, pregunta.
No, te iba a decir, en el ámbito de la hostelería, por cerrarnos un poquito más, yo tengo en mente, y lo comento muchas veces con Álvaro, cuando nos desplazamos de Madrid hacia abajo, ese camarero de toda la vida que le ves que lleva muchos años trabajando, vestido como un pincel, parece que eso se ha perdido, Ángel, parece que esos trabajos a la gente joven no les llegan a convencer ahora mismo, por la razón que sea, que cada uno tendrá la suya.
Pues sí, es verdad, efectivamente es muy difícil ver esos camareros como todos tenemos en la mente, ese camarero de 50, 55 años, súper profesional, que detecta rápidamente que lleva 20 o 25 años en el sector, pues cada vez es menos, ¿no? Muchas veces nuestro sector se usa mientras encuentra otra cosa, ¿no? Como bien decía el tertuliano que tenías, que le he estado escuchando, pues sábados y domingos no gusta trabajar o gusta menos, hay dificultades, pero yo creo que es un oficio muy digno, es un oficio que tiene muchas posibilidades, que tú puedes ser un buen barman, pero de ahí puedes llegar a ser un buen coctelero, un buen encargado, un buen sumiller, o sea que bueno, pues que está, que tiene muchas posibilidades y tiene mucho futuro en nuestro sector, estoy convencido. Y aquella persona que llegue ahora en esos tiempos con ganas, puede escoger dónde, cómo y de qué manera.
Quizá Ángel, el problema puede ser en que como sociedad no sabemos darle el valor que esos puestos de trabajo tienen.
Posiblemente, y una buena parte de esa culpa la tenemos la hostelería, sin duda. Y sí que es verdad que tenemos una carga que pesa sobre nosotros, de que en hostelería se trabajan muchas horas, no se cobra, no sé cuánto. Bueno, en principio, el convenio laboral que está ahí es para cumplirlo, sin duda. El sueldo es el que marca el convenio. Y luego lo de muchas horas, salvo alguna excepción que creo que son minúsculas, porque esto no tiene nada que ver con la hostelería de hace 15 o 20 años, se cumple y con lo cual es muy digno trabajar en nuestro sector. Chincheta, pues que es sábados, es domingo, son festivos, son días que, bueno, pues que no suelen gustar, pero vamos, que es una profesión súper atractiva y con futuro.
Claro. Oye, hablando de futuro, todas las perspectivas que tenemos, Ángel, de cara a este verano, dicen que va a ser un verano de la pera limonera. ¿Lo veis igual desde la Asociación de Hosteleros?
Bueno, vamos a ver. Nosotros venimos haciendo unas declaraciones en los últimos días y estamos diciendo que hay un 15% más de reservas que el año pasado. Y es cierto, pero es un 15% de reservas porque se está adelantando. Son escenarios totalmente distintos. El año pasado, todavía en estas fechas de mayo, estábamos con muchas incertidumbres, si se podía viajar, todas las limitaciones que teníamos, y este año pues no quedan prácticamente ninguna. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está adelantando el periodo de hacer reservas. Sí que es verdad que vemos el verano con buena pinta, que parece que todo va a que vamos a trabajar bastante bien, pero vamos, que no vamos a crecer, que se entienda bien, que no vamos a crecer un 15% con respecto a los veranos anteriores. Podremos mejorar en pequeños porcentajes, pero no en un 15%. Estamos diciendo que se están adelantando las reservas en un 15%, pero no que vayamos a trabajar ese porcentaje. Pero bueno, sí que es verdad que pinta bien el verano. También es verdad que con un ojo estamos mirando de reojo, nunca mejor dicho, la inflación, el poder adquisitivo de las personas o de los posibles turistas que nos visiten, ¿no? Pues porque está cambiando bastante, ¿eh?
Sí, porque imagino, y no sé si lo veréis desde la asociación, y luego se lo pregunto a Álvaro ya en lo que es el trabajo de un local, mucho turista sí, pero nos ha llegado también esa ola de que el turista viene con el sándwich en la mochila y se lo come en un parque y no entra a comer a un restaurante, Ángel.
El ticket medio ha bajado, sin duda. Y para hacer la misma facturación necesitamos más clientes. Eso es una realidad, ¿no? Porque en cualquier casa, todos sabemos que en cualquier casa media de un matrimonio con dos niños hay un gasto de 300, 400 o 500 euros más al mes en distintas cosas, la compra, la energía y demás. Y nosotros vivimos del sobrante, del público, con lo cual, bueno, pues estamos de reojo mirando ahí. A la vez, vuelvo a decir que el verano pinta bien, que parece que vamos a trabajar fenomenal y que además estos dos años de pandemia también hay que reconocer que durante esos dos veranos nos tuvimos turistas prestados, unos un 10%, un 5, un 15 de aquellos que iban a Grecia o iban a la India o iban al Caribe, ¿no? Que nos conocieron, estuvieron con nosotros de nuestro país y que les sorprendemos, lo sabemos y estamos convencidos de que esas redes van a coger peces para el futuro de Cantabria.
Oye, una última pregunta, Ángel, y que además te aprovecho a hacerla a través del WhatsApp que me lo están diciendo. Me dicen, Ángel seguro que viaja por toda España, conocerá profesionales del sector en todas las comunidades. Si hacemos una comparación de cómo está el sector de la hostelería, hablando de profesionales, de trabajadores, comparado con esas otras zonas en las que todavía ves a ese camarero del que hablábamos, ese camarero pincel profesional, ¿cómo estamos, Ángel?
Pues exactamente igual, muy muy similar. Mira, nosotros hemos tenido la Junta Directiva de Hostelería de España este viernes que pasó y sábado en Toledo hemos estado reunidos, bueno, pues para analizar muchas cosas del Comité Ejecutivo y demás. La problemática del personal es a nivel nacional, en absolutamente todo el territorio español.
O sea, que no somos distintos. Mal de muchos, consuelo de tontos.
No. Nada más que uno tiene que coger la prensa de otras provincias, verlos. Vamos, exactamente igual, ¿eh? Luego, Cantabria es muy estacional, lo sabemos, ¿no? Como la mayoría de los sitios turísticos de España, ¿no? Quitando grandes ciudades y demás, la hostelería de España en un 60, en un 70% es muy estacional.
Ángel, te agradezco que hayas estado este ratito en Los Platos Hablan. Sé que hoy a las 5 tenéis ahí un acto en Santoña, en esas actividades que estáis ya preparando de cara al verano. Vais a presentar un barco pesquero adaptado a los turistas para que podamos conocer de primera mano cómo se trabaja en el mar. Es el Carmen II y lo presentáis esta tarde. O sea que espero que la presentación vaya todo muy bien y que luego sepamos sacarle rendimiento a lo largo del verano, que parece una iniciativa muy bonita.
Sí, lo es. De hecho, es el único barco en Cantabria homologado para llevar turistas, un barco de pesca real en el cual el turista se tiene que adaptar completamente a los marineros. Y creo que es la segunda experiencia en España, o sea que somos casi pioneros en esta iniciativa. Nosotros estamos convencidos de que hay que vender experiencias. Una cama por sí sola no vale absolutamente para nada.
Es verdad. Hay que diferenciarse con algo porque camas hay muchas a lo largo de todo el mundo. Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hosteleros de Cantabria. Gracias, Ángel, por este ratito en Los Platos Hablan.
A vosotros, encantado, hombre. Adiós.
Bueno, pues aprovecho a recordarte que con Distribuciones Fricor puedes acceder a la mayor gama de productos, ya que tienen más de 1.500 referencias. Disponen además de un servicio de reparto a domicilio y a tienda con un equipo de comerciales y profesionales que te van a visitar en cuanto les des un telefonazo. 942-589540, 942-589540, también lo puedes hacer a través de distribucionesfricor.com. Ya sabes lo que dice su eslogan, ¿eh? Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor, buen momento para llevar a ese vinito que nos vamos a tomar hoy.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Vamos a ver, Majetón, ¿qué vino vamos a presentar esta semana?
Bueno, pues mira, se llama Tres Manos. Lo podemos Tres ver manos. Ya en el Facebook de Los Platos Hablan, la foto. Uh-huh. Este vino es de Ribera de Duero, de la zona de la Milla de Oro. Yo creo que esa zona, además que a ti y a mí nos gusta mucho pasear por ahí cuando vamos. Es un vino elaborado por dos vinicultores muy famosos, uno de ellos igual más, que suena, que es Ramiro Fernández de Ganuza, que tiene también bodegas en Rioja Alavesa, y el otro es Pedro Aibar Sánchez. Es un vino que realmente a mí me gusta mucho, los de esa zona, los de la zona de Quintanilla de Onésimo, la zona de, pues bueno, ahí podemos encontrar vinos como el Pago de Carrabejas, como Vega Sicilia, bueno, vinos como Villacreces, unos auténticos vinatos, y este es uno de ellos. Por esto, este es un vino un poquito más especial, este es un vino que va a rondar 35 euros, o sea que es un vino
para una comida especial.
Para una comida especial. Está elaborado con la variedad de uva, la Tempranillo, que allí en esa zona se le llama Tinta del País. Es un vino que está 16 meses en barrica. Entonces, bueno, ya al estar 16 meses en barrica, vamos a notar que el color es un color de alta intensidad, es un color, esos tonos rojizos fuertes. Y en nariz, sobre todo, pues tiene un aroma espectacular, muy fresco, a una fruta madura. Con algo también que le aporta la barrica de esos tostados, de café, de especies, y en boca es un vino muy carnoso, complejo, muy potente, pero a la vez entra muy fino y es muy elegante. Yo este lo estuve tomando con una cuñita de queso el domingo, Santi, y me pareció espectacular.
Bueno, pues con una copita de las Tres Manos vamos a recoger ahora a los rezagados de Herrera para seguir en Los Platos Hablan.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Hostelero, Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Hemos llegado a las 2 menos 10, hemos recogido ya los rezagados de Herrera en COPE de mediodía. Si te preguntas qué es esto, pues esto es un ratito de gastronomía que en COPE Cantabria arranca a la 1:30, que se prolonga hasta las 2 en punto y en donde hablamos de muchos asuntos relacionados con esto que es lo que más nos gusta, que es sentarnos en torno a una buena copita de vino, a una cervecita o sobre todo a un buen platito como yo de croquetas esta mañana aquí en el Café de Velarde, en donde, por cierto, sigue dando el solete y se está a las mil maravillas en esta terracita del Velarde. Dicho lo cual, vamos con la receta para esta semana, que ya tengo aquí todo lo necesario para ir apuntando, Álvaro.
Vale, pues mira, esta semana que he estado en el mercado, he estado mirando un poquito en el mercado, he visto que el rape está muy barato. Está barato.
A buen precio, vamos a decir.
Bien. Y he encontrado pues unas carrilleras de rape que me han ofrecido y te quería ofrecer una receta de carrilleras de rape al cava, ¿vale?
Genial, mira, la receta...
Si no encontraríamos en las carrilleras de rape, podríamos hacerlo con rape solo, ¿vale?
Por eso. Vale. Antes de entrarme con la receta, que es una cosa que me gusta mucho a mí la carrillera, yo la suelo tomar con salsa americana. Oye... Es bueno, da igual que sea grande carrillera, que sea pequeña, si es más grande, es más fibrosa, ¿hacia dónde vamos en cuanto al tamaño de la carrillera cuando ya las vemos en la pescadería?
Pues a mí me gusta, Santi, que si son grandes, me las partan en dos, o partirlas yo en dos, ¿vale? Porque creo que es mejor también para cocinarlas también para comerlas, ¿no? Entonces yo prefiero, ya te digo, si en la pescadería no las limpian y vamos a decirle que también que nos las puedan abrir, a ver si nos las pueden abrir en dos, para que más que nada para que tenga la misma grosor también cada uno cuando lo pueda salar y todas esas cosas.
Vale, y si las vemos de un tamaño pequeñito, igual tirarnos por esas más que por las grandes.
Eso es.
Venga, pues vamos con la receta ya en sí.
Pues mira, para 4 raciones más o menos he pensado que 1 kilito de carrilleras de rape. Vamos a utilizar también 300 gramos de setas variadas que podamos encontrar en el supermercado. Vamos mezclando pues setas y algún champiñón y algún portobelo y algún perro chico, más o menos unos 300 gramos de setas. Luego 100 gramos de mantequilla, medio litro de cava, 5 centilitros de nata, una yema de huevo, sal y unos rabanitos para decorar, que me gusta con ese color.
Vale. ¿El cava tiene que ser muy chandón o puede
Evidentemente, vale. El más barato que podamos encontrar para cocinar, el más barato que podamos encontrar en cualquier supermercado.
Venga.
Vale. Bueno, pues mira, pues vamos a solicitar eso a la pescadería, eso que nos limpien las carrilleras, como has dicho, y que luego, si son muy grandes, que nos las abran en dos. Luego, cuando lo tengamos ya, las vamos a salar. Las setas, pues eso, lo mismo, las vamos a limpiar y las vamos a cortar en juliana, un poquito gruesa, ¿vale? Que no sea muy alta. Vamos a poner a sudar en una sartén con un poquito de chalota picada la mantequilla. Cuando empiece a tomar el color dorado, incorporamos las carrilleras y las setas, ¿vale?
Vale.
Inmediatamente, hay que se esté dorando un poco, inmediatamente el cava. Y vamos a dejarlo que se poche todo junto durante 4 o 5 minutos. Transcurridos este tiempo, vamos a retirar las setas y vamos a dejar que la salsa se vaya reduciendo. Mientras está reduciendo, vamos a añadir un poquito la nata. Una vez que haya engordado, retiramos la sartén del fuego para que no vaya a engordar más, ¿vale? Y ya fuera, retiramos las carrilleras, que estaban ahí, y vamos a agregar una yemita de huevo batida a la salsa, moviéndolo para que se vaya ligando perfectamente todo, ¿vale? Es un truquito que queda muy bien.
Solo la yema, la clara no.
Solo la yema, eso sí. Y para servir, pues bueno, pues vamos a servir en platos, vamos a poner la carrillera y luego vamos a naparlo, como a ti bien te gusta, con esta salsita una vez ligada con la yema de huevo. Y para decorar, por eso te he dicho, con unos rabanitos, a mí me gusta que le va a dar mucho color además y me gustan en crudo, están súper buenos. Cortados muy finamente, los tiramos un poquito por encima. Se van a quedar como unas rueditas muy fáciles y lo tiramos por encima y va a quedar muy bien el plato.
Vale, vamos a ver, una duda que ya sabes que soy yo muy tiquismiquis con esto de los tiempos. Si no es exacto, más o menos cuánto tiempo tienen que estar las carrilleras en esa salsita que va engordando una vez que hemos retirado las setas, que me imagino que las retiras porque las setas se hacen antes que las carrilleras y si no se nos quedarían hechas allí una piltrafa.
Ahí nosotros hasta que la salsa, realmente yo lo voy haciendo hasta que vaya cogiendo en la salsa la contundencia que yo quiero ver, ¿me entiendes? El tiempo pues puede variar dependiendo del fuego que estemos utilizando. Sí que me gusta con fuego medio, pero que bueno, vamos a ver la salsa que se va a ir ligando y una vez que se vaya ligando, las carrilleras van a estar casi perfectas, porque piensa que ya han estado 5 minutos pochándose con las setas, el cava también ha hecho la opción de cocerlas por dentro, entonces van a ser una cosa de 5 o 10 minutos, que se vayan ahí, pues que vaya viendo pues más o menos la salsa hasta el punto que nosotros queramos.
Vale, no, te lo preguntaba porque la carrillera, tú lo sabes, igual que el rape, es un pescado más fibroso que otros pescados y por lo tanto, pues hay que hacerla para que esa carrillera luego no esté dura a la hora de comer.
Por eso está bien que nosotros, si las vemos grandes, como bien has dicho antes, que las podamos partir por la mitad para que se pueda hacer antes y podamos comerlas bien hechas, ¿no? Si las vemos muy gordas, que no las partan. Si son pequeñitas, las podemos utilizar así.
Bueno, pues oye, un plato... Fíjate que a mí me gustan mucho las carrilleras, como te decía, yo las suelo tomar mucho con salsa americana y no había preparado nunca una receta así de carrilleras a base de cava, pero la verdad es que no parece una receta excesivamente complicada a la hora de hacer y sí que parece una receta también con la que puedes quedar muy bien a la hora de tener unos amigos, una familia en casa a la hora de comer, y completa. Yo creo que esto es plato único.
Plato único y que con el vino que hemos recomendado también puede ir de lujo, o sea que tenemos la receta perfecta para este fin de semana.
Eso te iba a decir, es un vino que puede aguantar bien estas carrilleras, ¿no? Sí.
Sin ningún problema, porque como bien has dicho, la carrillera es una, el rape es un pescado potente, entonces es consistente, no es una lubina o una merluza. Entonces, bueno, con este tipo de vinos que tienen más cuerpo, al rape le va perfectamente.
Oye, me pregunto una última cosa, a través de los platos hablan. Si no hay carrilleras, ¿es un plato que se puede preparar con algún otro pescado?
Lo hemos dicho, si hay carrilleras de rape, podemos utilizar unos medallones de rape que nos hagan en la pescadería finitos y lo podemos hacer así. Los alimentamos y lo marcamos.
En cualquier caso, con rape, estaba pensando, por ejemplo, fíjate, con unas que ya sé que son totalmente distintas por la textura y por todo, con unas cocochas de bacalao, que son cocochas más bien más grandes que las de merluza, pero ¿sería posible, por ejemplo?
Sí, con unas cocochas de bacalao podría ir perfectamente también.
Bueno, pues un plato versátil porque se puede preparar con muchas cositas. Lo hemos preparado con estas carrilleras de rape. O si no hay carrilleras de rape, puede ser con rape hecho en medallones. Y en caso de no haber rape en la pescadería, incluso con otro pescado, con otra zona del pescado, como pueden ser cocochas
de bacalao,
por ejemplo. Querido Alvarito, ¿qué semana te espera? ¿Ajetreada?
Ajetreada, movida. Sí, vamos como... poquito a poquito. Sí, un poquito movidita va a ser este fin de semana y esta semana.
Bueno, pues que todo vaya bien en cualquier caso, que la semana que viene, el miércoles, volveremos a charlar un ratito aquí en Los Platos Hablan en torno a asuntos gastronómicos. Cuídate.
Igualmente,
mucho.
Un abrazo. Hasta luego, Santi.
Bueno, pues la receta de esta semana, que gracias a Valles Unidos de la Son, nos llega puntual todos los miércoles.
¿Qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Llega mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.